Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertulios en este final de año en directo son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
En este último programa del año, centrado por toda la actualidad de Muface, que ahora nos referiremos, vamos a escuchar sonidos protagonistas que hemos tenido a lo largo de todo el año, en los últimos meses, en materia de salud y de sanidad, con una llamada de atención también a lo importante de todos estos contenidos en materia de salud y sanidad, que son los que, pues además de todos nuestros colaboradores, desde la Patronal de la Sanidad Privada en España, desde el IDIS, el Instituto de Desarrollo Integral de la Salud, desde SEDISA, desde distintas empresas, colaboradores, contertulios, ahora es el momento de agradecer al final de año todas estas colaboraciones y el interés por todas las personas que nos escuchan cada vez más en esta materia de salud y sanidad, tanto a nivel individual como a nivel empresarial. El bienestar, la salud, se ha convertido en un elemento clave en las organizaciones. Gracias por estar ahí con, no sé si llamarle una promesa o una voluntad de hacer los 10 años de Valor Salud, que comenzamos en enero o febrero, eventos, escenarios de participación y protagonismo de la salud y la sanidad en primer plano. Sobre la actualidad, bueno, ya anunciaba el gobierno, ahí está la licitación, el Consejo de Ministros anunciaba esa licitación del concierto de Muface a 3 años, subida de más del 33%. Hay muchas novedades en torno a esto y sigue existiendo esa guerra política. Más allá de Muface, las comunidades autónomas parece que no están nada satisfechos en la forma en la que se están desarrollando, por ejemplo, lo recuerdo, esas reuniones de salud y de sanidad que a nivel interno se llaman consejos interterritoriales y que, por ejemplo, se quejan muchos de que no se les tiene en cuenta a la hora de elaborar informes, de preparar el orden del día, pese a contar también con equipos de expertos. A pesar de todo eso, en el último interterritorial, iba a decir, se lió un poco. Bueno, además de que la pusieron en primer punto del orden del día, Muface, bueno, la atención primaria y comunitaria, el 25-27, fue un elemento importante, un proyecto que contempla las autobajas también, o el protocolo para la creación del registro de personas objetoras de conciencia, fueron protagonistas. La salud sigue en un tono muy de ideología, con escasa, por no decir nula, colaboración público-privada. Ya no es que sea escasa, es que evidentemente se ponen cada vez más barreras para que no se produzca esa colaboración público-privada y la ideología tiene culpa de ello. En este programa actualizamos todos la información, reflexionamos con nuestros contertulios, van a escuchar reflexionar a Nacho Nieto, a Antonio Burgueño, a expertos que colaboran con nosotros, con sonidos protagonistas en el mundo de la salud y la sanidad.
Valor Salud. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Y todo lo que es salud, bienestar, evidentemente llevamos muchos años aquí en Valor Salud y también en el Foro de Recursos Humanos tratándolo y nos gusta profundizar, intentar ser lo más creativos y comunicar con todos ustedes con las acciones que son interesantes. Esta semana tenía la ocasión de presentar en la sede de Mercer en Madrid, Obvio, la primera asociación de responsables de bienestar organizacional en España, un evento que reunió a más de 100 profesionales del sector en representación de más de 80 empresas, cifras que ponen de manifiesto la creciente importancia del bienestar laboral, de otro bienestar laboral que a lo mejor no se está hablando, dentro de las estrategias de talento de las empresas. Creo que tenemos en línea a Fernando Layana, que va a ser presidente de Obvio y Wellbeing and Workplace Manager People de Heineken en España. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, ¿qué tal estás?
Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Lo primero, ¿contento con esta presentación?
Muy, muy contento. Fue un evento muy ilusionante y todos los invitados que, como has mencionado, casi no cabían en el espacio que teníamos reservado, pues salieron muy, muy contentos también y con mucha energía.
Bueno,
muy, muy satisfecho.
Obvio que, cuéntanos, yo lo sé, ¿eh? Pero cuéntanos qué es, qué diferencia ves en Obvio en otras cosas que se están haciendo, todas para bien, evidentemente.
Pues mira, Obvio, como te has dicho, es el acrónimo de Observatorio de Bienestar Organizacional, que es una asociación sin ánimo de lucro. Es la primera asociación de profesionales del bienestar organizacional en España, entendiendo el bienestar en toda su dimensión, como un todo holístico. Obvio, lo que pretende es integrar a todos los actores que juegan un papel relevante en el diseño e implementación de estrategias de bienestar en las organizaciones. Y aquí estamos hablando de empresas, estamos hablando de proveedores de soluciones, estamos hablando de la administración, estamos hablando de expertos, estamos hablando del mundo académico. Y nace como un espacio catalizador de todas las fuerzas, todas estas fuerzas que pueden ayudar, que pretenden ayudar a conseguir que el bienestar de los empleados se entienda como lo que es un pilar imprescindible de la sostenibilidad de las organizaciones al final. Y ese es la razón de ser de Obvio, ser un espacio de discusión y un catalizador de todas estas fuerzas.
Te lo podría preguntar de muchas formas, pero ¿quién se tiene que sentir identificado con Obvio en estos momentos, Fernando?
Pues mira, cualquiera que tenga, que haya sentido recientemente la inquietud sobre qué se puede hacer, qué está pasando en las organizaciones, por qué se habla del bienestar individual, ¿qué es esto del quiet quitting, del abandono silencioso? ¿Qué es esto de las nuevas generaciones que no se sienten involucradas, enganchadas con los propósitos? Todo este ruido que sabemos que está en los medios, que lo oímos, que está en nuestra vida diaria, aquellos que trabajamos en organizaciones privadas o públicas, todo aquel que tenga interés en profundizar y especialmente aquellos que tengan la responsabilidad o la capacidad de afectar a esto y de conseguir que empiecen a producirse cambios, pues creo que puede estar interesado en lo que va a ocurrir en Obvio. Tú fíjate que el bienestar es una oportunidad. Es decir, nosotros estamos viendo, todo el mundo ve que el talento para las empresas y las organizaciones públicas es escaso. De este talento depende la innovación y hay que atraerlo. Y las cosas que le atraían antes al talento no son las mismas que le atraen ahora, ¿no? Ahora preocupan otras cosas más allá del salario, ¿no? Pero es que aparte el bienestar tiene un componente no solo de talento y de innovación, sino de productividad. Es decir, que tener una plantilla sana y una plantilla fuerte incrementa la productividad y hay una oportunidad ahí de reducción de costes. Pero es que aparte, en el mundo en el que vivimos, las organizaciones tienen que ser resilientes. Y para que sean resilientes tú tienes que tener un sistema sano. A nosotros nos gusta decir que el bienestar es como el sistema inmunológico de las organizaciones. Si te van a venir momentos difíciles o si te van a venir, si estás en un entorno cambiante, tienes que estar sano y fuerte para afrontar estos retos. Y hay mucho desconocimiento sobre esto. Hay mucho interés, pero hay mucho desconocimiento. Nadie sabe por dónde empezar, nadie sabe cómo demostrar el retorno. Hay muchas disciplinas involucradas y no hay una sola respuesta. Entonces, Obvio, lo que viene es a agrupar todas estas energías, todas estas inquietudes, para entre todos buscar la respuesta que para cada organización en su momento y según su tamaño y su realidad del presente, pues será una solución distinta.
Y me imagino que para los que no están escuchando, sobre todo, y por cierto, una gran representación que hubo de empresas del IBEX 35 en esta reunión de responsables de bienestar y otras muchas empresas, oportunidades a verlas, las va a haber, ¿no?, para el 2025, para que sigan las empresas también escuchando a Obvio y Obvio también planteando en espacios, en reuniones, pues a través del mundo de la información también, todo lo que se puede hacer en este mundo del bienestar, ¿no, Fernando?
Efectivamente, Obvio nace con la vocación de ser un foro permanente, un foro donde compartir, donde fertilizarse unos a otros, pero también lo que busca es profesionalizar la función. Tú fíjate que lo que está ocurriendo es que no existe una función de bienestar como tal, ¿no? Lo que está ocurriendo es que las empresas pues miran a los departamentos de recursos humanos y dentro de los departamentos de recursos humanos pues puedes tener a gente que se ocupa de la prevención, puedes tener a gente que se ocupa de la salud, puedes tener a gente que se ocupa de los beneficios, puedes tener a gente que se ocupa del liderazgo. Y cada organización está empezando por un lugar, ¿no? Por un lugar dependiendo de su realidad, ¿no? En uno de estos lugares. Dependiendo de por dónde empieces, el camino empieza a transformarse y a crecer de una forma distinta. Lo que pretendemos nosotros es que si se empieza desde la prevención, que conseguir que haya una profesionalización de forma que el responsable de prevención conozca de liderazgo. Y si se empieza desde liderazgo, el responsable de liderazgo entienda aspectos de salud. Y si se empieza desde beneficios, que el de beneficios entienda aspectos de formación o de propósito, por ejemplo, de comunicación interna.
Pues en esa charla he querido llamar a Steven McGregor, porque es speaker, chief wellbeing officer y protagonista también el pasado martes de una charla interesantísima, el bienestar y el liderazgo en nuestras organizaciones. Steven, ¿dónde estás? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Fran? Buenos días. Estoy aquí en casa, en Barcelona.
Muy bien.
Feliz viernes también.
Pues también te agradezco mucho que te acerques a este espacio. Yo tomé nota de una cosa, Steven. Podemos crecer por la vía del estrés. Explícaselo a nuestros seguidores, que les preocupa mucho todo este asunto.
Sí, no, es un concepto muy importante y utilizo también una ecuación de crecimiento, de hecho en mi trabajo con clientes, que es el siguiente, que crecemos o crecimiento es igual de estrés más la recuperación. Mucha gente habla, Fran, del intento de eliminar el estrés, pero no creo que sea factible, ¿no? Porque va a tener una presencia en nuestro día a día y sobre todo en el mundo laboral. Y, de hecho, queremos que sea así. Hay muchos estudios que básicamente demuestran que hay un caso de negocios para el estrés, ¿no? Hay varias neuronas y hormonas que básicamente que significa que funciona mejor nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por la memoria, por la creatividad, por la toma de decisiones, y entonces podemos crecer por la vía de estrés, pero lo importante es que también tenemos la recuperación. Entonces, si podemos pensar en el estrés al nivel físico, si vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio, vamos a correr, realmente es una experiencia de estrés. Pero después, en la recuperación, después de hacer el entreno, podemos crecer más fuerte, ¿no? Por los músculos y por el corazón y todo eso, ¿no? Entonces, la clave es que tenemos estos periodos de recuperación durante el día laboral, porque normalmente lo que pasa, Fran, es que al final del día, en el mejor de los casos, cuando terminamos el trabajo, o normalmente el fin de, o en el peor de los casos, durante las vacaciones, unas veces al año, tenemos la recuperación, pero luego, en ese sentido, es tarde, es demasiado tarde. Si podemos tener una recuperación más regular durante el trabajo, podemos sacar más provecho del estrés que va a ser siempre, siempre presente en el trabajo.
Steven, danos algunos consejos, si te parece bien, porque yo estoy leyendo tu libro del bienestar activo, pero algunos consejos para todos los que nos escuchan, del mundo de la salud, los directivos, bienestar, recursos humanos, dinos algo para acabar.
Bueno, es también tener en cuenta de que no hay una sola respuesta, es que todo el mundo tiene que buscar encontrar su propia receta de bienestar, ¿no? Entonces, en Bienestar Activo, en el libro, trata de, mira, incluso tenemos la suerte de tener 52 fines de semana de bienestar, pero Bienestar Activo concierne lo que haces durante todos los días del año. Entonces, primero es de tener esa presencia, ¿no? Entonces, hay 12 capítulos para cada mes del año, Fran, entre el sueño, la importancia del sueño, importancia del movimiento, y hay otras cosas como resiliencia, como ha comentado Fernando, propósito también, que es muy importante en el trabajo, el porqué del trabajo, el liderazgo también y la comunidad, ¿no? La importancia del bienestar social. Pero en el trabajo yo creo que también es muy importante el papel del liderazgo y que sea un liderazgo con un estilo más humano, ¿no? Y que sean los líderes, que ellos son los ejemplos del bienestar y de una cultura positiva en el trabajo. Entonces, basta con las palabras realmente, ¿no? Podemos explicar muchas cosas, muchas políticas, muchas métricas del bienestar, pero yo creo que la clave es que el líder sea el ejemplo por sus comportamientos, sus hábitos y sus acciones, pero también todos los días.
Muy bien, muchísimas gracias, Steven.
Un placer, Fran, gracias. Buen fin de semana cuando llegue.
Gracias, buen fin de semana. Fernando, larga vida, obvio. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Fran, un abrazo, buen fin de semana.
Muy bien, pues vamos enseguida, vamos a conocer también por último, cerramos el asunto de Valencia, vamos a hablar con Luisa González, que es presidenta de la Fundación ICOMEN y es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, hablando de este asunto de Valencia con iniciativas interesantes que ha tenido el Colegio de Médicos de Madrid. Doctora González, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Qué acciones concretas ha implementado la Fundación ICOMEN y para brindar ese apoyo a los afectados por parte de la Dana de Valencia y el Colegio de Médicos?
Desde la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid nos hemos sentido muy interpelados por el dolor de las víctimas de esta terrible catástrofe y nos hemos puesto en acción, porque pensamos que allí donde hay dolor debe haber un médico y la Fundación del Colegio tiene uno de sus pilares, es hacer acción social desde la medicina. Y con esa premisa de beneficiar a esa población que ahora está pasando un momento tan difícil, hemos organizado lo siguiente. De la mano, en todo caso, de la Generalitat de Valencia, de la Consellería de Sanidad de allí, porque ellos son quienes coordinan y les preguntamos, ¿qué necesitáis? Y nos dijeron, necesitamos telemedicina, una plataforma para que la población pueda recibir y tener asesoramiento médico online, telefónicamente, telemáticamente, mediante conexión digital por pantallas, que fue algo que hicimos en el COVID y que tuvo unos resultados fantásticos a nivel de humanidad, a nivel de cuidar a los pacientes. En este momento estamos reclutando voluntarios para participar en esta plataforma online de asistencia telemática, telefónica o por pantallas, y la verdad que el reclutamiento va muy bien. Son médicos de todas las especialidades. Hemos pedido fundamentalmente psiquiatras, neurólogos, especialistas en infecciosas, preventivistas y también pediatras, porque los niños están sufriendo mucho este shock traumático, tienen imágenes que han visualizado pues en sus cabecitas y esto les causa gran temor, ¿no? Y gran miedo a que se repita, y necesitan pues que tener personal sanitario cerca y apoyo psicológico. Así que esa es nuestra primera medida. Estamos en la fase de reclutamiento y de montaje de la plataforma telemática y también nos hemos constituido en punto de recogida de todo aquello que nos pide la Generalitat de Valencia, que son material sanitario en medicación, pero también material higienizante, material de limpieza, de desinfección, de asepsia, insecticidas. Nos piden también botas de agua, porque es muy duro limpiar la cantidad de barro que hay. Entre el barro y escombros se producen heridas por desechos que hay de metales, porque hay gran cantidad de acúmulo de restos de materiales de todo tipo en mal estado, que ya ha pasado más de una semana y ya están pues en estado, pues muchos de ellos de poder tener, bueno, pues una alta contaminación también de las aguas, ¿no?, que lamentablemente pues han contenido cadáveres. Y entonces pues ese material que parece increíble, ¿no?, como la Comunidad Valenciana totalmente desarrollada, ¿no?, en nuestro país, pero esto ha sido tan devastador y llegar a los lugares es difícil. Y hoy ha salido un convoy desde nuestra fundación junto con la Universidad Autónoma de Madrid, donde van profesionales sanitarios, estudiantes y de medicina y de otras facultades de ciencias de la salud, y también otros voluntarios. Se va el convoy y un autobús con más de 70 personas.
Me imagino, doctora, que mi última cuestión, está quedando todo muy claro. Mi última cuestión es, me imagino esto se prolongará en el tiempo cuando sea necesario, ¿no?
Exactamente, ¿no? Esa es nuestra gran preocupación, y por eso en la reunión con las coordinadoras voluntarias, que son médicos jubilados que están haciendo turnos para estar cubriendo el punto de acogida y para estar reclutando a esos voluntarios y ver la disponibilidad de cada uno para atender a la población, cada uno en su especialidad, esto se va a prolongar en el tiempo, y ahora es momento de ofrecer primero la ayuda, que sepan que estamos allí, ¿no? Porque es muy duro, ¿no?, para nosotros ver cómo dicen, por favor, venid a ayudarnos, ¿no? Y dar esa confianza, ¿no? Estaremos ahí, estaremos cerca para que os desahoguéis, para acompañaros, para cuidaros el tiempo que haga falta y bajar esa incertidumbre para que se sientan seguros.
Pues magnífica iniciativa del Colegio de Médicos de la Fundación ICOMEN. Agradecemos a la doctora González. Luisa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz y que vengan más voluntarios.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
La salud al alza. Valor salud.
Yeah.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Seguimos a la espera de conocer todas estas noticias de Muface que venimos comentando, y realmente si hay alguien que conoce bien la situación de todo esto son las patronales, las instituciones dedicadas al mundo de la sanidad y la salud. Marta Villanueva es directora general de la Fundación IDIS. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, tan encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes de Capital Radio.
Muchísimas gracias. ¿Qué novedades tenemos o qué novedades tienes sobre mañana manifestación? Empiezo por ahí esta charla contigo esta mañana, sobre Muface y sobre el futuro de Muface, Marta.
Pues vamos a ver, novedades es que, como todo el mundo sabrá, hubo una consulta preliminar de mercado que, bueno, pues lo que pretendía realmente era conocer las necesidades por grupos de edades de funcionarios que las aseguradoras tenían. Y bueno, pues la consulta se ha tramitado, ahora está en manos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la decisión de cómo va a estipular la segunda licitación. Uh-huh. ¿Cuál es la mayor dificultad? Pues lo que todos los oyentes ya sabrán es que el modelo de Muface está absolutamente infrafinanciado hasta el punto de que lo que gastamos en el Sistema Nacional de Salud por cada ciudadano es un 70% superior a lo que se recibe o a lo que reciben las aseguradoras por parte de Muface, ¿no? Entonces, este es un modelo que, como no tiene la financiación adecuada, hace que poco a poco, pues claro, las pérdidas sean mayores. Las uh-huh. aseguradoras el año pasado perdieron más de 200 millones de euros en dar una asistencia sanitaria de calidad a los funcionarios que así lo eligen, y llega un momento en que, si la financiación no es la correcta, la prestación sanitaria puede verse en peligro. Y por tanto, pues las aseguradoras no quieren seguir ofreciendo unos servicios que puedan llegar a bajar la calidad asistencial porque no tengan la financiación adecuada. Estamos hablando de que en Muface ahora mismo hay 1,5 millones de funcionarios, el 70% están eligiendo de manera libre y voluntaria la sanidad privada, y bueno, pues estamos alrededor de un poquito más de 1 millón de personas que han elegido la sanidad privada como modelo de asistencia sanitaria. Y yo creo que tenemos que garantizar una financiación adecuada para prestarles el servicio más correcto. El Sistema Nacional de Salud ahora mismo no está en condiciones viables de poder asumir 1 millón de personas más con la tirantez que tienen las listas de espera en este momento, que nos estamos yendo a más de 120 días de media en las comunidades autónomas en España para una intervención quirúrgica programada. Uh-huh. Entonces, no, el sistema está absolutamente tensionado, y yo creo que es de obligado cumplimiento el que, bueno, pues las autoridades competentes busquen un modelo de financiación que permita dar la calidad y el coste que tiene el Sistema Nacional de Salud por ciudadano.
Bueno, pues de momento, mañana gran manifestación en la capital de España, Madrid, y dentro de un rato en la conferencia de presidentes uno de los puntos también la escasez de profesionales, en definitiva, no lo han denominado así, pero la falta de personal sanitario que va a ser importante. Marta, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, el IDIS, ha realizado en las últimas horas un balance de la actividad desarrollada durante el último año en la reciente reunión de su puesto patronato, ya tradicional todos los años, una sesión en la que se mostraron algunos hitos del 2024 y se esbozaron los planes para el 2025 con este contexto que tenemos. Durante la reunión del patronato también se revisaron, corrígeme, las nuevas incorporaciones, renovaciones y representantes. En esta recta final del año, me gustaría preguntarte y conocer los planes de la Fundación con este contexto que tenemos para los próximos años. Marta.
Fran, estamos, y todos los oyentes, así lo viven. Estamos en un momento de cambio profundo en el sistema sanitario, ¿no? El sector tiene que transformarse. Estamos en un mundo de digitalización y estamos en un momento donde los procesos, la forma de hacer sanidad tiene que cambiar. No podemos tener una norma, una legislación que rija el sistema sanitario del siglo pasado, de 1980. Entonces, tenemos que evolucionar y hacer una reingeniería de procesos. Esto no es cuestión de meter nueva tecnología a procesos antiguos, porque no va a funcionar. La forma de hacer sanidad es otra, los pacientes somos otros. Y yo creo que la Fundación IRIS lo que promueve es una apertura a una reforma sanitaria donde se entienda el mejor sistema sanitario para todos los españoles, para aquellos que tenemos, todos tenemos sanidad de titularidad pública y para aquellos que eligen, que es un 26% de la población, la sanidad privada, pues el mejor sistema sanitario. Y que la sanidad pública le vaya fenomenal y a la privada le vaya fenomenal y que sean complementarias. Que nuestro sistema sanitario no funciona sin las dos titularidades. Y que debiera de ser absolutamente normal poder ir con los acuerdos adecuados, explorando, navegando entre sanidad pública y sanidad privada con el fin de que, pues con el fin de que los ciudadanos tengan el mejor acceso, que les atiendan lo mejor posible y que las pruebas diagnósticas se hagan lo antes posible, porque hay que anticiparse a la enfermedad. Y antes de que haya que curar, lo que tenemos es que enfrentarnos a la enfermedad con los diagnósticos precoces, con los tratamientos más adecuados, y con estas listas de espera realmente no estamos ayudando a la detección precoz, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo fundamental de la Fundación IRIS, que no deja de ser la búsqueda del mejor sistema sanitario para los españoles, pues es pues hacer un espacio común, por ejemplo, de datos sanitarios, que todos tengamos una historia clínica única, que los pacientes, que somos los titulares de nuestra historia, pues podamos tener una historia resumida con lo que nos pasa en la sanidad pública y lo que nos pasa en la sanidad privada, que los profesionales sepan lo que nos pasa, que los investigadores tengan una gran fuente informativa de nuestros datos anonimizados para seguir generando nuevos tratamientos, nueva investigación. Lo que queremos básicamente es promover la continuidad asistencial, que el sistema se adapte a nosotros, los pacientes, y no los pacientes al sistema, ¿no? Y en esa defensa, pues nuestro foco es el paciente, y como somos únicos, pues que realmente el sistema sanitario dé respuesta al paciente único.
Con dos asuntos, Marta, la interoperabilidad, que sigue siendo una de las piedras angulares de vuestra fundación, y hemos hablado a lo largo del año con FENIN, con Farmaindustria, con muchas empresas que estáis presentes aquí sobre tecnología y farmacéutica. Bueno, dos temas importantes, ¿no?, para el 2025.
Pues los temas importantes yo creo que se centran en el tema de aceptar un nuevo sistema sanitario donde la digitalización esté incorporada, cambiar los procesos e impulsar en la función pública una reforma del sistema, imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema, de nuestros profesionales, y básicamente que se entienda que la sanidad privada es una parte inevitable e ineludible para que el sistema sanitario funcione, pero no se tiene que convertir nunca en parte de un problema. Es absolutamente parte de una solución. Y estoy convencida de que las personas que nos están oyendo así lo entienden. Lo que queremos los pacientes es curarnos, y curarnos lo antes posible. Y la titularidad de quien lo haga nos da igual, porque lo importante es acceder a un profesional sanitario y a una prueba diagnóstica lo antes posible. Y para eso tenemos que colaborar ineludiblemente y ser absolutamente complementarios. Y esta es nuestra vocación y lo seguiremos defendiendo en el 25 y siguientes.
Que me imagino que será, en un minuto que nos queda, Marta, esa carta a tus Reyes Magos, ¿no? ¿O tienes muchas más cosas?
Bueno, fundamentalmente es seguir generando informes, Fran. Todo nuestro argumentario, toda nuestra portavocía está sostenida por datos. Esto no es un tema subjetivo. No es porque creamos que queda bien, sino que todo lo que nosotros estamos trasladando tiene datos reales que indican qué es lo que está pasando y luego pues seguir defendiendo que la Fundación IRIS se va a convertir, el espacio IRIS se va a convertir en el nodo imprescindible para que la sanidad pública pueda cumplir con Europa. Los datos sanitarios estarán todos albergados en el espacio de la Fundación IRIS, que en un momento dado se tendrá que conectar con el nodo de la sanidad pública para conectarnos con Europa, porque Europa habla de que los pacientes somos únicos.
Pues Marta Villanueva, directora general de la Fundación IRIS. Para nosotros es muy importante también la voz de la Fundación del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad y todos sus profesionales, sus empresas presentes. ¿Cuánto por hacer en este 2025 que nos espera? Y te seguiremos escuchando como los últimos 10 años prácticamente. Muchísimas gracias y aprovecho. Feliz Navidad, querida Marta.
Y yo también deseo a todos feliz Navidad, feliz año 2025 y sobre todo feliz vida para todos. Gracias.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
El 21 de septiembre se celebraba el Día Mundial del Alzheimer, un evento constituido por la Organización Mundial de la Salud, auspiciado por la Federación Internacional de Alzheimer, para sensibilizar sobre la importancia de luchar frente a esta enfermedad neurodegenerativa y garantizar, amigos y amigas, que los pacientes puedan, bueno, qué menos podemos esperar, que envejecer con la mejor calidad de vida posible. Tenemos hilo directo con Luis Miguel Ballestero, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología en España, de AFEAN, en este caso, donde trabajan y sacan conclusiones también como Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid y Cuidador. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Nada, pues estamos aquí haciendo lo que podemos.
¿Qué acciones, en este caso Luis Miguel, con motivo del Día Mundial de Alzheimer, estáis desarrollando?
Vamos a ver, primero quiero matizar que yo soy vicepresidente de AFEAN y presidente de la Federación de Asociaciones para Personas con la Enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Matizado queda.
Y bueno, sí, matizado queda, ¿no? En el sentido de que nosotros, AFEAN, es la asociación que está en Madrid capital, pero tenemos otras ocho asociaciones en toda la comunidad de Madrid. Digo porque es interesante, porque hay gente que posiblemente no lo sepa y les podemos ayudar, sobre todo en los primeros estadios de...
Se me está ocurriendo, Luis Miguel, ¿no?, escuchándote y pensando en los pacientes, y ir al grano directamente y preguntarte cuáles son esos primeros signos de alerta que los familiares deben tener en cuenta para detectar el Alzheimer.
Mira, los primeros signos... esto es una enfermedad que cuando da la cara ya han transcurrido bastantes años, estamos hablando de 10 o más años, ¿no? Pero la realidad, yo soy cuidador y mi mujer lleva 12 años con esta terrible enfermedad y la verdad es que, bueno, al principio los que estamos alrededor no nos damos cuenta, pero en cuanto es evidente, porque ya llega la enfermedad a una situación en la que sí que notas cosas extrañas, bueno, pues lo primero que puedes ver es que se despista, no sabe dónde están las cosas, coloca las cosas y después no las encuentra, tiene problemas para poder leer, para poder escribir, para poder hacer, digamos, las cosas básicas de la vida, ¿no?, y de estar en casa.
Está claro.
Y entonces, bueno, pues todos los que estamos al lado nos damos cuenta de que aquello pasa algo, pero nunca piensas que es un problema cognitivo o la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Ahí, Luis Miguel, el día a día del cuidador también cuenta mucho, ¿eh?
No. los cuidadores, bueno, pues cada vez se necesitan más ayuda, ¿no? En mi caso, pues tuve la suerte de que me pude prejubilar, y entonces me pude hacer cargo de los inicios de la situación, ¿no? Uh-huh. El problema es que enseguida te das cuenta que eres incapaz por muchas cosas, ¿no? Entonces tuve ayuda, primero fue una ayuda diaria. Por la mañana venía una señora, nos ayudaba, uh-huh. Después era por la mañana y por la tarde, y al final pues he tenido que contratar a una persona interna que es enfermera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que en nuestro caso, por situaciones familiares, pues la puedo tener en casa, pero es muy complicado. Tener una persona con Alzheimer en una fase avanzada es muy complicado de poderla tener en casa.
Pues qué importantes son los cuidadores. Por último, tenemos poco tiempo, Luis Miguel, pero queríamos reflejar este día del Alzheimer de otra forma, ¿no? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, afectados, que tal y como me cuentas, es muy útil vuestra ayuda, en AFEAM, en vuestra asociación?
Pues mira, nosotros estamos en Internet, estamos en las redes, y lo único que hay que poner es que cualquiera de nuestras asociaciones, ¿no? Pero vamos, FAFAL, que agrupa estas asociaciones, pues con FAFAL, poniendo FAFAL, aparecen ahí toda la información. Y de todas maneras, si te parece, te digo las AFAS que son, porque por si acaso, ¿no?
Te pido rapidez, que nos quedan 10 segundos.
Sí, Afanso, Afean, Alcobendas, Alcorcón, Corredor de Henares, Aemma, Pozuelo, Las Rozas y Torrajal.
Pues Luis Miguel Ballesteros, vicepresidente de Afean, hablando de Alzheimer, se ha celebrado hace unos días ese Día Mundial, lo dice la Organización Mundial de la Salud, se habla mucho del Alzheimer, cada vez sabemos más, cada vez hay menos estigmas en este sentido. Y cada vez son más importantes los cuidadores. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros.
A vosotros.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Es el último mensaje de este programa, último del año. ¿Sabías que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser síntoma de cataratas? Es debido a la decoloración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de catarata, realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionarán una buena visión cercana, intermedia y lejana. Te puedes informar en el 91-308-3838, 91-308-3838, en clinicarrementería.es. Es Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Que lo disfruten fundamentalmente y se cuide mucho. Nosotros nos despedimos en este último programa del año, de este 27 de diciembre. Evidentemente, el próximo viernes, mucho más y mejor, si puede ser, aquí con todos ustedes. Cuídense mucho, en Valor Salud, les esperamos el viernes. Adiós.